W. Hablan los ministros.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, está con nosotros y muy amablemente nos atiende en esta mañana de día de fiesta nacional. Hoy es 7 de agosto. Señora ministra, buenos días. Bienvenida a la W.
Buenos días a todos en la mesa de trabajo.
Bueno, ministra, ¿cómo analiza usted, cómo recibe usted la decisión del Tribunal de Arbitramiento ayer proferida en el caso Ruta del Sol 2?
Como lo dije ayer, yo celebro la decisión del Tribunal de Arbitramiento, lo acataremos en su integridad, el fallo queda ejecutoriado creo que el 16 de agosto y el Estado procederá a cumplir lo que el Tribunal ha determinado y yo lo celebro y celebro que el Estado solo tenga que reconocer 211 mil millones de pesos como saldo pendiente por pagar de lo que hay de la obra ejecutada que el Estado recibió. También celebro que el Tribunal de Arbitramiento acogió en su integridad todos los argumentos de los alegatos de conclusión que presentó la ANI en la audiencia pública el 17 de julio, precisamente porque ahí se ratificó no solamente que la Nación tenía una posición, que era que se decretara la nulidad del contrato por objeto y causa ilícitos, sino que adicionalmente se ratificó la necesidad de acoger el artículo 20 de la ley 1882 del 2018, donde queda claro, y el tribunal así lo ratifica, que el sector financiero, es decir, los bancos financiadores del proyecto, son terceros acreedores de buena fe.
Ministra, pero ¿y entonces por qué hace dos semanas usted en estos mismos micrófonos señalaba que lo mejor era pagar 1.2 billones a los terceros de buena fe, a los acreedores de buena fe, para de una vez dejar saldada esa deuda y aprovechar que nos iban a condonar 200 mil millones de pesos de unos intereses? ¿No era mejor, tal y como se señalaba en aquel momento, esperar el fallo que ahora sí se dio?
Mire, lo primero que tengo que decir es que, el 16 de julio, la propuesta que presentaron los bancos de conciliación con base en las conversaciones que se habían tenido fue negada por el Comité de Conciliación de la ANI, tal como lo dije en una rueda de prensa a la que convoqué el 22 de julio. Lo segundo que tengo que decir es que las conversaciones que se tuvieron, porque como saben nunca se llegó a un acuerdo y fue negado además por el Comité de Conciliación de la ANI, decisión que es pública además, se tomaron sobre la base de los elementos que habían dentro del expediente. ¿Qué había dentro del expediente del Tribunal de Arbitramiento? Tres peritajes. Un peritaje del interventor de la ANI, un peritaje del concesionario y un tercer peritaje que fue el que el Tribunal de Arbitramiento contrató. Sobre la base de esos peritajes fue que se tuvieron las conversaciones. Y de hecho la ANI siempre mantuvo su posición, inclusive dentro de los alegatos, de que el peritaje era el del interventor de la ANI, que es el peritaje que da un menor valor de la obra como obra de lo que recibió el Estado. ¿Qué sucedió? El Tribunal de Arbitramiento desechó los tres, descalificó los de las partes y tomó como referencia el valor máximo que tiene el peritaje de Ofanfels e hizo sus propios ajustes. El Tribunal, con base en otras pruebas que rezan en el expediente, distintos elementos, tomó decisiones de ajustar y lo cambió. Ese era un elemento que ninguno en la discusión que participó lo tenía y que solo puede hacer un juez, que era el juez del contrato. Ahora, quiero repetir lo que dije el 22 de julio. Esas conversaciones, que no llegaron a ningún acuerdo, estaban sobre la base de que este era una eventual conciliación dentro del marco de un tribunal de arbitramiento, es decir, que quien finalmente aprobaba o rechazaba el acuerdo era el Tribunal de Arbitramiento a quien se le iba a someter después del concepto previo de la Procuraduría. Yo tengo muchos ejemplos, tengo tres o cuatro, donde queda muy claro que en otros casos se ha llegado a acuerdo y los tribunales han rechazado dentro del marco del acuerdo las conciliaciones. Por eso esto nunca era un tema que fuera más allá ni por fuera del Tribunal de Arbitramiento. Tenemos muchos casos, tenemos el caso de Access Norte, la Procuraduría emitió concepto desfavorable y por eso ni siquiera llegó a tribunal. Tenemos otros casos donde César Guajira, donde el tribunal tuvo concepto favorable a la Procuraduría y el tribunal lo rechazó. En el evento en que se hubiera llegado, que no se llegó y que, como digo, el 16 de julio fue el Comité de Conciliación de la ANI, que además dentro de su justa deliberación rechazó la propuesta de los bancos, que como digo sí había habido conversaciones, simplemente se rechazó y por eso nunca se sometió a consideración de nadie, porque nunca hubo acuerdo.
Sí, ministra, antes de esta decisión del Tribunal de Arbitramiento, en estos mismos micrófonos, yo le preguntaba qué pasaba entonces si la decisión de este laudo arbitral daba una cifra muchísimo menor a la pues que tenía que asumir el Estado, y usted me respondía que esto ustedes no lo veían posible porque ustedes ya habían hecho estos tres peritajes, pero yo le quiero hacer una pregunta muy específica.
Nosotros nos fundamentamos sobre los tres peritajes.
Por eso, exacto.
O sea, que no lo ve, ¿no? Que
sí,
no,
sí, sí, el punto es que usted lo argumentó. Sí, 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 y el punto es que usted lo argumentó en estos tres peritajes. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Usted nunca nos mencionó que en esos peritajes había, que esos peritajes habían sido objetados por un error muy grave de la contraparte. Lo que quiere decir entonces que ya se habían dado cuenta que esos peritajes tenían fallas muy graves. ¿Usted incluso los validó a pesar de eso?
No, yo no los... Primero, el primer peritaje del interventor fue tachado por el tribunal. Y quiero decir que en la discusión siempre remití que el peritaje de Doofenshmirtz era el que el tribunal había contratado. Y el tribunal no lo tachó, lo criticó y sobre ese hizo ajustes. Dentro del fallo final, nosotros no teníamos cómo tener ningún elemento para decir que el peritaje de Doofenshmirtz, el único peritaje que en un momento anterior había tachado, fue el primero del interventor, porque el interventor tiene dos peritajes en dos momentos. El primero que se había rechazado, el primero se utilizó para que el Estado, fue el que utilizó el Estado al hacer el primer pago, y el tribunal dentro de sus discusiones lo había tachado. Entonces, el interventor hizo un segundo peritaje, con base en ese segundo peritaje se había seguido trabajando, pero hasta el fallo final fue hasta este lado de que supimos que lo que opinaba el tribunal sobre el resto de los peritajes, es decir, el segundo del interventor, el otro, y sobre todo el de Doofenshmirtz, que fue el que el mismo tribunal contrató, y fue el que el mismo tribunal en su criterio procedió a hacer ajustes. Esos ajustes, esa crítica, solo se conoce en el laudo final.
Pero a hoy, ministra, usted reconoce que sí habría sido un error pagarle 1.2 billones de pesos a los bancos solamente por aceptar que nos iban a condonar los intereses?
No, yo no reconozco que hubo un error, porque nosotros siempre hablamos de que íbamos a someter eso a consideración del Tribunal de Arbitramiento, que era quien aprobaba e improbaba. Y es el tribunal el que toma su decisión, y yo celebro como nadie la decisión del tribunal. Nosotros nunca estuvimos fuera del marco del tribunal. Siempre fue dentro del marco del tribunal, y el tribunal era quien al final del día...
Claro, ministro, porque legalmente le toca,
sí, no.
Porque les tocaba pasar por el tribunal,
claro.
pero la pregunta no es esa, es ¿habría sido un error pagarle 1.2 billones de pesos a los bancos?
No, yo no reconozco un error sobre una conciliación que no se dio, y sobre una conversación que se dio siempre sobre la base de que el tribunal aprobaba o improbaba como en el pasado ha sucedido. Inclusive en el pasado ha habido acuerdos que los tribunales han rechazado. Aquí nunca se dio, porque, le repito, el acta del Comité de Conciliación, la discusión y el rechazo que dio la ANI sobre la propuesta de los bancos se dio el 16 de julio. El 17 de julio hubo una audiencia pública de alegatos, y los alegatos de la ANI reforzaron y mantuvieron lo que en todo el proceso hicieron. Y quiero reiterar que el tribunal validó todos los argumentos jurídicos de la ANI. Decretó lo que la ANI solicitó, que era la nulidad por objeto y causa ilícita. Lo que hizo el tribunal y los elementos que nosotros no teníamos cómo tener en cuenta era que el tribunal, a su criterio y dentro de sus facultades, que además celebro, porque cómo no voy a celebrar, celebro que el Estado tenga que reconocer mucho menos que lo que los peritajes decían, que eran los elementos que nosotros teníamos.
Sí, ministra, pero explíqueme una cosa, es que yo no entiendo usted cómo dice que celebra una decisión que usted misma en estos micrófonos aceptó no haber esperado porque no era necesario y porque ya se había surtido el proceso, y además cómo celebra una decisión que contradice lo que usted había dicho y lo que el gobierno estaba buscando.
No, yo no está contradiciendo lo que el gobierno había dicho ni estaba buscando. El gobierno primero tuvo unas conversaciones y nunca llegó a un acuerdo. Creo que a todos se les parece olvidar eso.
Por eso sí.
Y tomó unas conversaciones sobre la base de unos peritajes que rezaban en el expediente. Claro que celebro que el tribunal, en su justo criterio, el que siempre iba a decir sí o no, si se hubiese llegado a un acuerdo al que no se llegó. Como no se llegó, no se sometió a consideración de nadie. Pero que además era facultad y total competencia del tribunal determinó si estaba de acuerdo o no. Y en ese momento el tribunal, si hubiera llegado a un acuerdo, hubiera dicho no, acuerdo al que no se llegó. ¿cómo no voy a celebrar un fallo en que el tribunal toma, tacha, coge el peritaje de Ofan Pérez como referencia, hace sus ajustes y la consecuencia es que el Estado tiene que reconocer menos de lo que en los peritajes se decía que era la obra recibida por el Estado? ¿Cómo no lo voy a celebrar? ¿Lo tengo que celebrar?
Bueno, ministra.
¿Cómo no lo voy a celebrar? Ahora, esa es una facultad que tenía el juez del contrato. Esa facultad del juez de coger el peritaje y ajustarlo y reducirle y sacarle, esa es una facultad que no teníamos los funcionarios, esa la tenía el juez. Y eso lo celebro profundamente.
Bueno, ministra, ahora veamos el fallo como tal, porque hay preguntas, todavía quedan inquietudes respecto a los alcances del fallo, porque hay quienes están diciendo que lo que define este tribunal de arbitramiento es únicamente lo que corresponde a la obra construida, más no pesa sobre las deudas que ya existen con esos terceros de buena fe que son los bancos. En su opinión, ¿aquí ya queda cubierto también la deuda con los bancos o esas acreencias están pendientes por definir quién las tiene que pagar?
En opinión del Estado, ese fallo del tribunal queda ejecutoriado el 16 de agosto y salda todo concepto. ¿Por qué? Porque una revisión detallada del fallo, el tribunal reconoce todas las deudas, si es cierto, además las enumera, inclusive las cuantifica. Dice, a los bancos se le debe 1.2 billones más los intereses, o sea, queda todo enumerado en un anexo. Pero cuando llega el momento de decir qué es lo que yo debo reconocer, qué es lo que recibió en obra de la que se benefició el Estado en obra ejecutada, lo que dice es el valor de la obra ejecutada que recibió el Estado, el valor de la obra recibida es de 5.4 billones, pero hay que decir que ya se ha reconocido, es decir, ya se ha pagado, y al sacar lo que se ha pagado, enumera todo lo que se ha pagado, inclusive el 1.4 billones que ya se le ha pagado a los bancos como terceros de buena fe. Todo eso lo descuenta y dice, ya se ha reconocido 5.2 billones, luego el saldo son 211 mil millones. O sea que el tope máximo que pone por pagar, teniendo en cuenta qué es lo que el tribunal considera que vale la obra recibida, teniendo en cuenta lo que ya se ha reconocido a terceros de buena fe en todo durante estos dos años y medio, dice, este es solamente lo que falta por pagar. Entonces, en nuestra opinión, todo queda saldado en este fallo del tribunal.
Y en ese mismo, para dejar eso súper claro, ministra, porque es importante, insisto, porque hay mucha especulación que se está haciendo ahorita en torno a esto. Eso significa que no hay posibilidad de que ahora, o en un mes, o en seis meses, o en un año, aparezcan los bancos a decir, oiga, aquí hay un pendiente de Ruta del Sol 2, este consorcio ya no existe, venga, señores de la ANI, y me pagan. Eso no va a pasar de ninguna manera, no puede pasar con los resultados de ese tribunal.
Mire, yo lo que le puedo decir es que el fallo queda ejecutoriado el 16 de agosto y el Estado está obligado a cumplir de manera inmediata. Yo no puedo decirle que no puede haber un recurso extraordinario de revisión, o sea, usted sabe que los laudos arbitrales, las contrapartes pueden, pero lo que es cierto es que esos son recursos extraordinarios que son en el efecto evolutivo. Eso no suspende que queda ejecutoriado el fallo el 16 de agosto y que toca entrar a cumplirlo.
Sí, ministra, hablemos de otros asuntos que quedan pendientes y uno de ellos es esta demanda del contrato de estabilidad jurídica en todo este proyecto. Usted en la entrevista pasada nos dijo que ya estaba preparando esta demanda y yo quiero preguntarle si ya la interpuso y si ya está listo el peritaje financiero de lo que dejó de recibir la Nación por este proyecto, que son temas muy importantes y que todavía quedan sobre la mesa.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado es la entidad competente y está trabajando en ella. En este momento no tengo la cifra, está a puertas de presentar la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que como digo es una entidad competente.
Pues ministra, muchísimas gracias por estos minutos con la W, gracias por despertar con nosotros en esta mañana de miércoles festivo y pues celebramos por Colombia, celebramos por la ANI, celebramos porque en realidad de una cifra muy elevada que era la pretensión que tenían los señores del consorcio, estamos hablando de 2.6 billones de pesos que ellos esperaban, pues el Tribunal de Arbitramiento les otorga una cifra muy chiquitica y el remanente a pagar es aún más chiquitico, lo cual creo que para todos es un alivio. Venga, me queda una única pregunta, ¿esos recursos de la ANI de dónde se van a apropiar?
Mire, en las fiducias solo hay 186 mil millones. Luego el saldo, que son alrededor de 24 mil millones para los 211 mil, son presupuestos generales de la Nación, porque esa es nuestra obligación y porque, como digo, así lo reconoció el tribunal. El tribunal, conforme a la ley, dice la nación tiene que reconocer a los terceros de buena fe lo que recibió de obra, de lo que se benefició de obra.
Sí.
Y es la nación, sí, independientemente de que los recursos estén o no, claro, todos en la fiducia. En la fiducia solo hay 186.
Sí, pero la plata, esos 24,000 faltantes, ¿la plata está o toca mirar de pronto de dónde se saca, ministra?
No, Hacienda no las tiene que dar porque no la tenemos. Esa es la realidad.
Uy, 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 ministra, no me diga. O sea, el chicharrón queda en manos del ministro Carrasquilla.
Pues sí, pero como digo, los 186,000 son los que quedan en la fiducia. Si sí, yo les recuerdo, en la fiducia, ¿qué había? Había los recursos de crédito, las tarifas, claro, futuras cuando se van ingresando, los peajes, pero de ahí es donde se han venido pagando todos los recursos que se han pagado. Que lo que se había girado era alrededor de 3.9 billones, pero ahí es donde, le digo, el tribunal tomó como referente otros elementos diferentes. Y estados financieros, todos para hacer los descuentos y llegar a esa cifra, y claro, todos lo celebramos. Y bueno, más yo que nunca, que como saben, tengo mi presupuesto comprometido.
No, por eso le hacía la pregunta, ministra, porque es que igual 24,000 millones, así nos parezca una cifra chiquita en comparación con lo que pretendían, pues no deja de ser plata, y eso usted le descuadra la caja y se la va a descuadrar también al ministro de Hacienda. Ministra, nuevamente, venga, muchas gracias.
Juan
bueno,
Pablo,
pero María Camila,
la última,
pero dejemos ir a la ministra.
Es
miércoles festivo, es el día de la patria, ya va a sacar la bandera en este momento, luego le toca ir al puente Boyacá.
Yo sé, pero
compasión.
Ella me aceptó una última pregunta, ¿cierto, ministra?
Yo aquí estoy, claro que sí.
Ministra, mire, ayer mismo el Grupo Aval pues no celebró, digamos, esta decisión, y ellos dicen que esto afecta sin duda alguna el futuro de los proyectos de inversión y de infraestructura en el país. ¿Usted cree que esta decisión del Tribunal de Arbitramiento es un golpe para estos bancos y para estos financiadores de los proyectos de infraestructura en el país?
Mire, yo creo que el principal mensaje es que el Estado no solo honra sus compromisos, sino que acata los fallos de los jueces. Esa es la seguridad jurídica que todo inversionista tiene que tener. Obviamente, las discusiones en los tribunales, pues cada quien define lo que considera, y yo lo entiendo, pero yo creo que es claro que la mayor certidumbre para cualquier Estado y para cualquier inversionista y financiador es cómo el Estado honra sus fallos y acata las decisiones del juez del contrato, que fue el Tribunal de Arbitramiento, que es la cláusula arbitral que se pacta en los contratos. Yo creo que el principal mensaje que le quiero decir es que aquí estamos acatando los fallos. Siempre íbamos dentro del marco del tribunal en cualquier conversación. Y esa es la mayor certidumbre que puede tener cualquier inversionista.
Bueno, ministra, ahora sí, muchísimas gracias y un feliz 7 de agosto para usted.
No, a ustedes, muchas gracias.